Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este rato dedicado a la cultura aquí en la Radio Autonómica. ¡Empezamos! Mañana miércoles tendrá lugar una charla enmarcada dentro del Cartagena Piensa, de Cafés con Ciencia y Pensamiento. Mañana, como decíamos, a las 8 de la tarde en el Café El Soldadito de Plomo, en la ciudad de Cartagena. La charla lleva por nombre Adolescentes y dispositivos móviles y la va a pronunciar Gabriel Navarro, que es doctor en psicología y al que en este momento tenemos al otro lado del teléfono. Gabriel Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes y encantado de estar con vosotros.
Bueno, adolescentes y dispositivos móviles, caramba, qué matrimonio. A veces en un matrimonio no sé si muy bien ha venido.
Bueno, yo creo que, primero, es una cosa ya inevitable.
Sí.
Es decir, no ya solamente en los adolescentes, sino en cualquier sector de población. Lo que pasa es que, como todos sabemos perfectamente, son los más jóvenes los que más están inmersos, ¿no?, en el uso de estas tecnologías, ¿no? Entonces, lo que veíamos un poco, porque esto es un acto que se hace en colaboración con el Colegio de Psicólogos, y Cartagena Piensa, es como desde los estudios últimos que se han realizado en el ámbito de la psicología, qué se observa de qué está pasando en este matrimonio, tal y como lo has mencionado, ¿no?, en esta relación o interrelación prácticamente ineludible, ¿no?, entre los adolescentes y los dispositivos móviles, ¿no? Y la idea es plantear un poquito por qué está sucediendo, por dónde van las tendencias, y abrir un debate entre todos los participantes, como es lógico.
¿Y lo estamos haciendo bien o no? Porque no hay demasiada saturación de... no está demasiado presente los móviles, las tablets, los ordenadores en nuestra vida. ¿No tendremos que, no sé, abrir ciertas ventanas a otras cosas?
Bueno, de hecho, una de las cosas que voy a tocar en la parte final de mi intervención de mañana es un poco cómo hacer lo que llaman algunos expertos la digital detox, ¿no?, es decir, la desintoxicación digital, ¿no? Y también un poco cómo poder intervenir desde la familia y desde otros entornos de cara a evitar lo que serían abusos o un uso abusivo o un uso quizás también desproporcionado de las tecnologías de información y en este caso de los dispositivos móviles. Yo no sé, es decir, yo creo que al final hay que hacer un poco una reflexión que planteaba ya Marshall McLuhan hace ya muchísimos años cuando hablaba de los nuevos medios tecnológicos que incorporaba cualquier sociedad, y es que hay que pensar de una manera crítica qué facultad cognitiva nos amputa y qué facultad cognitiva nos amplía. Y yo creo que estamos todavía en el conjunto de la sociedad con mucha discusión y con mucha confusión, ¿no?, de qué realmente lo que está fomentando positivamente y, por otro lado, limitando o disminuyendo lo que es la irrupción de todos estos dispositivos móviles, ¿no? Entonces, es decir, no sé si realmente es conveniente juzgarlo como qué estamos haciendo mal o qué estamos haciendo bien, sino el hecho de que tenemos inevitablemente que adoptar una postura crítica y observar qué está pasando en nuestro entorno y en qué medida estos dispositivos nos hacen más felices o no nos hacen más felices, ¿no? En un sentido amplio, ¿no?, del término, ¿no?
No sé, sin llegar a demonizar a los teléfonos móviles, a las nuevas tecnologías, hay muchos que dicen que, entre otras cosas, producen un déficit de atención, por ejemplo, que nuestra mente está muchísimo más dispersa. Eso me imagino que tú, como psicólogo, te habrán llegado ecos de esto, ¿no?
Bueno, no solamente ecos, sino que hay estudios que van un poco también en esa línea, corroborando en parte esta cuestión, ¿no? Es decir, incluso lo que es el debate entre lo que es la lectura en papel y la lectura en un soporte digital, ya sea un dispositivo móvil o una tablet, ¿no?
Sí.
Es evidente, sobre todo una cosa que lo más destacado en estos dos últimos años, que hay un impacto serio de lo que se llama la economía de la atención. Es decir, que todas estas plataformas de redes sociales y aplicaciones móviles que tenemos en nuestros propios dispositivos y que estamos como muy cada vez más dependientes de ellos, tanto en el punto de vista positivo como en el punto de vista negativo, y que lo que pretenden fundamentalmente es captar de manera intensiva nuestra atención de forma permanente. Entonces, eso por un lado está ahí, y por otro lado, está el efecto paradójico, que es lo que la pregunta que tú estabas lanzando antes, de que esto nos fuerza a dispersar nuestra atención también, ¿no? Es decir, a estar como muy pendientes de cuáles son los impactos que recibimos en Facebook o en Twitter o en Instagram, etcétera, y ver qué están diciendo, qué me están diciendo, si le está gustando o no lo que yo estoy poniendo en mis perfiles de redes sociales. Y eso al final provoca inevitablemente una dispersión de la atención, ¿no? Y es un tema grave, es un tema realmente serio, y que por eso es necesario trabajar no solamente en el ámbito escolar, sino también en el ámbito de la familia y en el ámbito también de quienes trabajamos con jóvenes, en el ámbito de la intervención social, con ellos, de cómo hacer un uso crítico y un uso positivo y adecuado de todos estos dispositivos.
Sí, además,
va a haber un momento, si me permite, va a haber un momento en el cual esta, por ejemplo, la diferencia entre lo que es la comprensión o la lectura en papel y la lectura en dispositivos como son los móviles o las tablets, llegará un momento que al final pues terminará un poco como asumiéndose como algo ya natural dentro de nuestra sociedad, ya como casi seres humanos cyborg, ¿no? Que somos inseparables de nuestro dispositivo móvil, ¿no?
Sí.
Pero hay que tener en cuenta que hay procesos cerebrales que están en juego y que pueden verse afectados si no hay una intervención combinada, digamos, de los distintos procesos de aprendizaje que podemos utilizar, ¿no?
Sí, yo no sé si estamos pasando un sarampión con esto de lo de las nuevas tecnologías y las redes sociales y tal, y a lo mejor, pues no sé, dentro de un tiempo tenderá a normalizarse, o no, no lo sé. Y no sé, me choca mucho, por ejemplo, ver una reunión de críos jóvenes, de chavales jóvenes, de chicos y chicas, y ver que cada uno está sentado a lo mejor en torno a una mesa y cada uno está con su dispositivo móvil y atento a él. Y de repente uno de ellos dice que tiene algo muy llamativo, muy chocante, lo muestra a los demás, prestan atención a todos los demás, hablan un poco sobre eso y enseguida vuelven otra vez de nuevo a estar cada uno pendiente de sus dispositivos móviles, ¿no? Antes, sin embargo, las reuniones entre chicos y chicas eran completamente distintas, eran de otra forma. No sé si eso es bueno, malo o regular.
Vamos a ver, vuelvo un poco a la línea que decía antes. En relación a lo que hemos vivido las generaciones mayores, podemos vivirla como algo malo o irregular o tremendamente...
Sí, distinto, no, ¿no? No quiero llegar tampoco a la tecnofobia.
Sí. No, pero no ya por solo tecnofobia, sino a mí en estos casos es inevitable cuando intentamos analizar qué está pasando con esas interacciones de los jóvenes actualmente en comparación de lo que sucedía en nuestra época cuando éramos jóvenes, es inevitable no hacer referencia a lo que nosotros hemos vivido como padres, ¿no? O como personas adultas de generaciones anteriores. Eso es ineludible, ¿no? Hay que ser conscientes de que el cambio tecnológico está ahí y está provocando otra serie de alteraciones. Lo que hay que tener en cuenta es si ese escenario que tú has relatado, que es verdad que sucede, ¿en qué medida eso provoca, por ejemplo, el que haya más interacción o menos interacción entre los mismos jóvenes? Me explico. Hay un debate también muy grande con respecto al tema de la diferencia sustancial entre la interacción cara a cara o la interacción a través de medios digitales o dispositivos móviles. Bueno, pues está cada vez más estudiado que la interacción virtual, aunque obviamente no es lo mismo que estar cara a cara a una persona, pero la interacción virtual provoca reacciones en la dopamina, en el sujeto que la está percibiendo, muy parecida a lo que serían las relaciones cara a cara. Que a lo mejor nos parece chocante, gracioso, incluso hasta chistoso, algunas de estas escenas que tú estabas relatando antes, ¿no? Sí. En comparación a lo que nosotros hemos vivido, pues es verdad. Pero lo que parece ser, y hay que tener en cuenta, es que los jóvenes, cuando le preguntamos a ellos, y las investigaciones que se han realizado con los mismos jóvenes, de por qué motivaciones tienen para participar y estar en esas redes sociales que están con sus dispositivos, todos dicen que las usan fundamentalmente para compartir con amigos y familiares información personal o temas que les importa a ellos, uh-huh, para mantener el contacto y el comunicarse de manera constante, para también alcanzar cierto reconocimiento personal en relación a los demás. Incluso crear, digamos, obtener la aprobación de los demás, gustar, y también una cosa muy importante, muy normal en los adolescentes, que es indagar en la vida, en las características personales, etcétera, de otras personas que les pueden interesar y sentirse, sobre todo, agregados. Esa escena que tú has mencionado puede dar a entender, en principio, oye, cada uno va a su bola, ¿no? Simplemente llaman la atención de algo que han visto en su teléfono móvil, los otros atienden y cada uno sigue su bola. Bueno, pero lo mismo, están todos en una misma red social, compartiendo todos entre sí una serie de cuestiones, de ideas y de opiniones, o bien criticando algo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que hay que ser un poco más, como le digo, cautos a la hora de hacer un juicio de valor de ese tipo de escenas, ¿no? Eso sin dejar de ser críticos, como es lógico.
Evidentemente. Bueno, pues mañana esta charla, que se presume apasionante, esta charla-debate de adolescentes y dispositivos móviles en el Café El Soldadito de Plomo de Cartagena a las 8 de la tarde con el doctor en psicología y miembro del Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia, Gabriel Navarro, presentado, por cierto, por Pilar Gandía, que también es doctora en psicología, ¿verdad?
Sí, que es la secretaria del
colegio, ¿no?
Psicólogos de la región. Sí, sí, sí.
Efectivamente.
Será un placer estar con ella.
Muy bien, pues a partir de las 8 de la tarde, Gabriel Navarro, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido
gracias,
un placer.
Gracias a vosotros por esta entrevista. Un abrazo.